Érase una vez un programa con mucho cuento. Hola amigos y amigas, os saluda como cada semana Filiberto Chamorro, narrador de historias. Estamos en este espacio de Radio Olavide.org, dedicado a los cuentos, a la narración oral y a las personas que se dedican profesionalmente a ellas. En este programa de hoy contaremos con nuestro colaborador John Ardila y su sección Úrsula, o la memoria necesaria. Una sección muy interesante y que hoy trae a dos colaboradores, narradores también, y que creo que os va a interesar mucho lo que nos tiene que aportar esta sección y las personas que han participado en ella. Vaya nuestro agradecimiento a Alberto Mateos y a Momio Gaya. Y no me quiero extender porque es una sección esta semana bastante extensa y no quiero comer demasiado tiempo para que podáis disfrutar de todo lo que nos trae John Ardila en su sección.
Un buen día comenzó a llover en Macondo. Llovió tanto, pero llovió tanto que aquella lluvia se hizo casi infinita. Dicen que al principio la lluvia comenzó a borrar los caminos, pero que después fue metiéndose poco a poco en la casa, llevándose algunas cosas y llevándose los recuerdos de las personas. Con el paso del tiempo, la lluvia que aún permanecía parecía que se estaba llevando la memoria de las personas de Macondo. Por fortuna, Úrsula Iguarán, la matrona de los Buen Día, comenzó a recordarlo todo. Comenzó a recordar las cosas sencillas y las más complejas, y comenzó a hacer relatos y cuentos de semejantes cosas, para contárselos una y otra vez a las personas que por una u otra razón debían recordarlos. Cuando la lluvia se fue, las personas poco a poco comenzaron a recobrar su tranquilidad y su vida cotidiana, pero sobre todo comenzaron a recuperar su memoria, gracias a las historias que Úrsula les seguía contando. Amigos, amigas, bienvenidas a otra edición de esta sección llamada Úrsula o la memoria necesaria. Soy John Ardila y una vez más encantado de estar con todas ustedes. Muchas veces en este espacio y en este programa hemos conversado y dialogado acerca de la idea de que la narración oral es, sin lugar a dudas, un instrumento de recuperación de memoria colectiva. Y hoy también queremos traerlo a colación. Sin duda, los relatos son un instrumento que contribuye a recordar, pero también a unir, a dar nuevos significados a los hechos, a las personas, los pueblos, los barrios, las casas y a todo lo que uno quiera resignificar y revalorizar. Los cuentos sin duda pueden contribuir a recuperar ese sentido de las cosas, de los lugares, de los barrios, de los pueblos, de las personas y de las gentes. Las historias también pueden ayudar a construir colectivos, a tejer lazos entre ellos, a tejer puentes de comunicación y demás, lejos de los estereotipos que normalmente se suelen crear alrededor de esas personas, de esos lugares o de esas cosas. En este sentido, hoy quisiera compartir unas iniciativas desarrolladas por compañeros narradores de cuentos y que van enmarcadas dentro de este objetivo de recuperación de la memoria colectiva, de revalorización y resignificación de lugares, de personas y de grupos en unos ambientes determinados. Son iniciativas que se han desarrollado a la luz del hecho de contar historias y el acompañamiento musical. Y en ese proceso ha habido recuperación de memoria y revalorización de esos colectivos gracias a la narración oral. Ellos son Alberto Mateos, narrador oral de Jerez, y Momio Gaya, narrador oral gaditano y actualmente residente en Madrid. pero dejemos que ellos mismos sean los que nos cuenten estas iniciativas que han desarrollado en Jerez y Sevilla respectivamente. Vamos a escucharlos.
Hola, soy Alberto Mateos, soy contador de historias del colectivo Vivo del Cuento, un colectivo de cuentos y música, música contada y cuentos musicales. Desde el 2016 llevamos en una labor de investigación de historias ocultadas en la ciudad de Jerez. Iniciamos esta andadura en la zona de San Miguel, una zona turística jerezana, donde se estaba despoblando de vecinos de siempre, y esas historias se estaban perdiendo y se estaba convirtiendo en una zona, bueno, turista o con personas o con nuevo vecindario que no conocía en absoluto el origen de aquello. A partir de ahí empezamos un uso, una jornada del uso del espacio público como una lucha del vecindario por volver a utilizar las calles, y ahí cabían historias que sacamos a través de entrevistas con diferentes vecinos y vecinas de la zona. Bueno, posteriormente, un grupo de músicos que pertenece al colectivo Vivo del Cuento tuvieron el encargo de la CNT local de musical historias, de musical una serie de ponerle música a historias de varios anarquistas asesinados durante el año 36 en la ciudad de Jerez. Estas músicas, posteriormente estos compañeros músicos me propusieron plantearle a esa música unas historias, una fabular a través de las historias. Intentamos, bueno, pues iniciamos, hicimos una y hicimos un recopilatorio con la familia, con los miembros de la CNT, con gente del archivo municipal, a través de esas historias de varios anarquistas asesinados, poniendo en la memoria colectiva de la ciudad, bueno, qué cosas pasaron y cómo pasaron en aquel momento. Y este año 2019, bueno, hemos seguido un poco en la zona de San Miguel, con la petición de un colectivo vecinal que se mueve, que reivindica el espacio del uso público, y que tenían ideas de plantear y de sacar historias olvidadas, los Macondos, que existen en esa zona de San Miguel. Y es a partir de ahí que iniciamos una serie este año. En octubre hicimos un paseo fabulando con varias historias a la vez de música. Contamos con un cantador de flamenco local que también estuvo cerca, bueno, por la importancia que tiene esa zona de San Miguel con el flamenco, pues unimos todo un poco para el tema de un ideario colectivo. Bien desde los patios de vecinos, un levantamiento que hubo a final del siglo XIX con el servicio militar, y luego las historias de dos vecinos de San Miguel que murieron en campos de concentración nazi en la Alemania, en lo que actualmente sería la Alemania del Este. La idea nuestra como colectivo es plantear, sacar historias y evocar, como decía Ricardo, evocar tantas historias que podamos crear y plantear nuestro puzzle, nuestro imaginario colectivo, hacerlo visible a través de los cuentos, a través de las historias y además a través de la música, que también se compone o va componiendo, va contando esas historias.
Soy Momio Gaya y me ha pedido mi amigo John Ardila que os cuente por aquí, por este medio, la experiencia que tuvimos hace unos años a través de un proyecto que se llamó Historias y Sonidos de Polígono Sur, Memoria y Música. Fue un proyecto que realizamos durante 5 meses de manera continuada en el Polígono Sur, más conocido coloquialmente como las 3.000 viviendas. y lo hicimos con financiación, gracias a la financiación de la obra social La Caixa, una financiación para artistas que existía en ese momento, pues presentamos este proyecto de narración, recuperación de relatos, proyecto de narración oral y de música. Y trabajábamos con personas de diferentes edades y diferentes lugares de procedencia, pero que tenían como denominador común que residían en un mismo barrio, en este caso en el Polígono Sur. Trabajábamos de manera independiente con cada grupo durante parte del proceso y luego los juntábamos. Los grupos eran niños menores del colegio Manuel Alto Laguirre, menores de quinto y sexto de primaria, también madres de estos niños, algunas eran madres de estos, otros de otros niños del cole, pero que estaban conformando un AMPA también en este colegio. Y estas madres tendrían entre 20 y 40 años. Luego trabajábamos con jóvenes del Centro de Adultos Polígono Sur, que se estaban sacando la ESA. Y eran chavales y chavalas pues de 16 años a 25. Y por último, con personas mayores, también del Centro de Educación Permanente, del Centro de Adultos de allí de Polígono Sur, un grupo que llevaba trabajando con ellos durante mucho tiempo, Luisa Vera, y tenían también un grupo de teatro y siguen teniendo un grupo de teatro que se llama No nos duele nada. Pues trabajamos de manera separada muchas veces. Primero se buscaba una música y de la música aparecía el relato. Y en otras ocasiones aparecía el relato bien anecdotario, bien historias que le hubieran contado sus abuelas, sus madres, y de ahí se iba buscando la música que se le acompañaba. Lo más interesante del proyecto fue el momento de unir todos los grupos y crear un solo producto escénico. Un producto escénico donde lo fundamental era el relato y el acompañamiento musical de esos relatos, aunque se pudiera escenificar determinados cuentos, determinadas historias. Y esta propuesta escénica, esta muestra, se presentó en La Imperdible, en la sala La Imperdible, que se encuentra, espero no equivocarme de los nombres, porque hace ya unos pocos de años, hace como 7 años que hicimos esta experiencia, y no quiero equivocarme con los nombres, sí, la sala Imperdible, que está, o el Duque, no sé muy bien cómo se llama, esa que está en La Campana, que era el antiguo sindicato. Lo fundamental es que fue en el centro, que de Polígono Sur las historias que allí emanaron y se trabajaron con los grupos se pudieron presentar para el resto de la ciudad en el centro, desmitificando muchísimas cosas, quitando muchos estereotipos, y donde el Polígono Sur no solamente tiene cosas negativas que aparece constantemente en prensa, sino también cosas muy positivas, y tiene su historia y tiene su memoria para trabajar con la gente, que uniéndolo y creando de manera colectiva cosas pueden ser hermosas, bonitas. Y a esa experiencia acudieron muchos vecinos de Polígono Sur y también vecinos del resto de la ciudad. Y empoderó al grupo, empoderó en el sentido de que ellos son capaces de decir cosas, como ya he dicho antes, bonitas e interesantes, y que tienen mucho también que enseñar, aprender y también enseñar. Y fue un gusto crear estos lugares de encuentro a partir de estos dos estímulos: la propia historia, la creación de relatos, y la música, los sonidos, que Polígono Sur es absolutamente una fuente maravillosa a nivel nacional y mundial de música, de canciones, de ritmo, de compás. Es una cosa de loco. Ahora que resido en Madrid, me doy cuenta de la riqueza que hay en ese barrio y en otros barrios de Sevilla, de Andalucía. Os mando un abrazo fuerte. Un gusto participar de este programa. Un abrazo, John, y al resto de compañeros que lo están llevando a cabo. Y nada, que nos vemos pronto. Un beso.
Ya los hemos escuchado, pues muchas gracias Alberto y muchas gracias Momi por compartir vuestras interesantes iniciativas. Seguro que muchos otros lugares de la extensa Andalucía y de la península también hay otras iniciativas en este sentido que ojalá en el futuro tengamos la oportunidad de recuperar y visibilizar en este programa. Muchas gracias a ustedes por compartirla y estamos seguros de que aquellas iniciativas han tenido un significado y un impacto bastante grande en las comunidades en que han sido desarrolladas. Finalmente, para despedirme de esta sección, quisiera compartir una célebre frase que hace mucho tiempo escuché y relacionada con el tema que nos ocupa en el día de hoy. A donde vayas, habla de tu aldea. Queridos amigos, queridas amigas, hoy se convierte en una necesidad imperiosa hablar de nuestras pequeñas aldeas, de nuestros barrios, de nuestras calles y de nuestras casas, para que la modernización y el mundo globalizado no termine arrasándolas y borrándolas de nuestra memoria. Muchas gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias, John. Sin duda, como os adelanté, es una sección muy, muy interesante. Y esta semana creo que este interés ha sido extra precisamente por esta labor de recopilación, de recogida, de recreación, de historias, de vida, de cuentos, de anécdotas que se han llevado a cabo tanto en Jerez como en las 3.000 viviendas en Sevilla por nuestros compañeros, como habéis escuchado, Alberto Mateos y Momi Ogaya. Sin duda un valor añadido que la narración oral está dando a esta convivencia, a esta recuperación o mantenimiento de la identidad de muchos rincones de todo el mundo. Aprovecho que ha participado Alberto Mateos en esta sección de John con su experiencia y que nos ha hablado de un colectivo, el colectivo Vivo del Cuento. En este colectivo participan también Manu y Elena, el domador de medusas. Es un grupo musical que, voluntariosamente y de muy buen corazón ha cedido la música que escuchan en todas las secciones y a lo largo de este programa y durante muchos programas que ya llevamos. Elena, Manu, gracias al domador de medusas por ese querer colaborar y estar presente en este programa a través de la música que hacéis. Muchas gracias. Seguimos adelante. Estamos más o menos en el ecuador de este programa y simplemente recordaros que podéis participar con ideas, con propuestas, incluso mandando audios con cuentos que recordéis, sean enteros o parciales, anécdotas que tengan que ver con la narración oral. Y lo podéis hacer a través de nuestro correo electrónico muchocuento.radio@gmail.com o también podéis contactar con nosotros en la página de Facebook facebook.com/muchocuento.radio. Recordaros también que podéis escuchar la misión online a través de radioolavide.org los miércoles a las 8 y la repetición los lunes a la 1 también en radioolavide.org. Por supuesto, en la sección fonoteca de esta página web tendréis los podcasts de todos los programas que vamos haciendo, tanto de esta temporada como de la anterior. Seguimos. En este programa, y ya que se va acercando el final del mismo, os voy a hablar de una colección de cuentos recopilados, cuentos populares, cuentos tradicionales, de muchos rincones del mundo. La colección se llama El Palacio de los Cuentos. Es una colección que sacó el Círculo de Lectores y que tiene un volumen por cada mes del año. Y dentro de cada volumen, los cuentos de diferentes origen en cada uno de los volúmenes que conforman la colección se organizan por días. El 1 de octubre, pues un cuento. El 2 de octubre, otro cuento. Insisto, cuentos populares, tradicionales, recogidos. Tengo entre mis manos actualmente el volumen correspondiente al mes de octubre. Son cuentos rusos, bielorrusos y ucranianos. Bien, pues voy a abrir este volumen de octubre del Palacio de los Cuentos por el día en el que estamos, que es precisamente ya de los últimos de octubre. Como les digo, hay un cuento para cada día. Un cuento para cada día del mes y, por lo tanto, un cuento para cada día del año. Y para despedirnos, concretamente, voy a compartir con ustedes el cuento del 31 de octubre. El del día 30, pues es un bastante extenso, así que para aprovechar mejor el tiempo, me voy a adelantar y será entonces el cuento del 31 de octubre. Se titula De la felicidad que llegó en los días maduros. Eras un muchacho que se casó con una muchacha y vivían bien, pero una vez se acerca a alguien a la ventana y le dice: ¿queréis la felicidad ahora en los años jóvenes o en los días maduros? Y él responde: si Dios nos va a dar algo malo, que nos lo dé ahora, y lo bueno en los días maduros. Y enseguida ardió la casa. Los padres se juntaron, eran ricos, y les levantaron una casa nueva, pero se volvió a quemar. Entonces se vuelven a juntar. Levantaron una casa, pero también la tercera se quemó. Entonces dicen: está claro que Dios solo les depara desgracias. Luego el hombre se construyó una cabaña, él solo, y un día fue con su mujer a por leña. La cargaron y se la llevaron en haces. Entonces le sale un señor al encuentro. El señor ve que la mujer es hermosa. Para los caballos y le dice: hombre, vendedme la mujer. No la vendo. Entonces me la llevaré por la fuerza. El señor le quitó la mujer y le dio una bolsa de dinero. Hombre, aquí tengo un anillo. Vamos a partirlo en dos y el día que las dos mitades se reúnan, entonces también nos reuniremos nosotros dos, dijo la mujer. La mujer se llevó consigo una mitad y él puso su mitad junto con el dinero. Lloró toda su pena y se echó a dormir y puso el dinero a su lado. La bolsa era roja. Se acercó un cuervo volando y pensó que era carne. Así que agarró la bolsa y se la llevó a su nido, sobre una encina. El hombre se despertó. ¡El dinero se ha ido al diablo! Para ganarse la vida, se hizo carpintero. Al cabo de unos 10 años, murió el señor. Una vez, la señora, aquella mujer de campesino que es ahora la señora, quería añadir una habitación a la casa. Llamó a varios carpinteros. También aquel lo enviaron allí y se pusieron de acuerdo. Así que se fue al bosque a talar árboles. Señala una encina con el nido para que la talen. La encina cayó y el dinero salió volando del nido. Él se lanzó por el dinero, pero todos los trabajadores que también había se lanzaron también tras él. Todos dijeron: ¡es nuestro dinero! Él, en cambio, dijo: ¡no, es solo mío! Se dirigieron a la señora para buscar justicia y le dijeron: ¡es nuestro bosque y, por tanto, es nuestro dinero! ¡No!, dijo él, ¡es solo mío! La mujer les preguntó: ¿por qué todos decís que es vuestro? ¿Y tú, por qué dices que solo es tuyo? Los demás respondieron lo que ya habéis escuchado, que el bosque era de todos y, por lo tanto, el dinero de todos. Pero entonces el hombre dijo: un señor me quitó la mujer y me dio este dinero a cambio. Ella preguntó: ¿tienes alguna marca? Y él dice: sí. ¿Qué clase de marca?, volvió a preguntar ella. Él le dijo. Ella rompió un anillo en 2, se llevó su mitad y yo puse la mía con el dinero. La señora abrió la bolsa, sacó el dinero y efectivamente encontró la citada mitad. Entonces se acordó de que ella también tenía una mitad así. Fue y cogió su mitad, la llevó allí, las puso juntas y encajaban una con la otra. Entonces se abrazaron, se besaron y hoy todavía viven y más campan. Bien, amigos, pues este era el cuento de origen ruso, bielorruso, ucraniano, recogido en el volumen de octubre de la colección El Palacio de los Cuentos. Los cuentos más bellos de los pueblos de Europa, narrados en 365 días y una noche. Una selección y una presentación de Ulf Dieterich y con las ilustraciones de Lucía Probst. Es una edición del Círculo de Lectores y con esta reseña de esta magnífica obra que les recomiendo, nos despedimos hasta la siguiente semana que nos escuchamos. Muchas gracias y, colorín colorado, este programa se ha terminado.